Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que se encuentre. Esta es una audio traducción de El Mensaje de Before Church en español. El mensaje de hoy está basado en Romanos de 9, capítulo 9 al capítulo 11, y definitivamente es titulado ¿Qué pasa con Israel? Así que vamos a comenzar la traducción tan pronto cuando llegue Pastor Alex. Aquí viene Pastor Alex Lesler a darnos el mensaje de este domingo. Alex dice: Hola a todos. ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? Jamie, muchas gracias por dar los anuncios. Muchas gracias, Jamie, por el trabajo que pones en la enseñanza y también en la parte de la música. Hay un montón de cosas realmente que están sucediendo aquí alrededor de la iglesia. La semana pasada lanzamos Alpha con más de 100 personas, lo cual fue muy emocionante, ya que Jamie dijo que tenemos un evento para mujeres próximamente. Joe Saxon va a hablar. Ella va a ser una gran influencia en la crianza de muchos niños y hombres que hoy son jóvenes. Y tenemos muchas cosas que hacer aquí. No, pero hablando de las cosas que acabamos de hacer, si no estuviste con nosotros el domingo pasado, quiero animarte que vuelvas y vuelvas a ver el servicio. Lo he vuelto a ver 3 veces ahora. No es un gran punto de culpa para mí. Tengo 4 niños pequeños, así que para obtener algo necesito escucharlo varias veces. Así que volví y lo volví a ver y también participé. Y aquí la razón por la que es importante, porque presentamos ante la iglesia lo que creemos que es la visión de lo que Dios está llamando para este próximo año. Están 4 áreas que creemos que está pidiendo ante la iglesia para ser parte. Y cuando digo una parte, quiero decir que dar financieramente para arremangarnos, dedicando nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros recursos a estas 4 cosas. Y quiero tomarme un minuto solo para compartir con ustedes nuevamente cuáles fueron estas iniciativas de la ciudad. Quiero tener 4 objetivos principales. El primero es pobreza. Queremos comprometernos a abordar las causas profundas de la pobreza generacional en toda el área metropolitana de Portland, en las comunidades desplazadas, en las escuelas. Nuestro objetivo es expandir nuestro programa extracurricular de 1 a 2 a 4 días por la semana para el otoño del 2023. Lo segundo que sentimos que Dios nos está llamando es la educación. Estamos comprometidos a aumentar el acceso a la educación, particularmente para los niños de todo el mundo. Actualmente brindamos educación a 500 niños en todo el mundo. Nuestra meta es duplicar que para fines del próximo año este número sea de 1,000 niños. Lo tercero que sentimos que Dios nos está llamando es comprometernos a construir 10 nuevas sistemas de agua con socios locales para comunidades que carecen el acceso a agua limpia. Y cuarto, estamos comprometidos a plantar o revitalizar 13 iglesias en el área metropolitana de Portland. Esas son las cosas a las que creemos que Dios nos está llamando como comunidad de fe, y como una forma de mantener esto en primer plano en nuestras mentes, tenemos estas pequeñas cajas divertidas y tienen algo que dice invierta para lograr un impacto. Invierta no solo sus recursos financieros, sino también sus talentos, sus dones y las cosas que Dios os ha equipado para arremangarse y ayudar en un programa después de la escuela. Algunos de ustedes pueden saber cómo construir sistemas de agua limpia. Nos gustaría que, si pueden contribuir con sus cajas, una forma de recordarles la visión que Dios os ha llamado. Y he aquí que se abren, lo cual es increíble, y puede llenar eso con dinero, centavos, cuartos, centavos de monedas, 10 centavos, billetes de dólares, cheques, acciones, fondos mutuos, no sé. Puedes llenarlo con lo que sientas que Dios te está llamando a dar para ayudar a promover la misión de Dios en la ciudad. La razón por la que hacemos estas cosas es porque creemos que Dios nos ha llamado a ser sus manos extendidas al mundo para ayudar a las personas y prosperar, y al hacerlo, ayudarlos a saber que hay un Dios en el cielo que los ama y su nombre es Jesús. por lo que queremos invitarlo a ser parte de eso. Puede tomar una de estas cajas en el área común, puede agarrar 5 de estas cajas si quiere. Tenemos una en nuestra casa y nuevamente sirve como una oportunidad para que nuestros hijos también participen en esto. Nosotros así no lo olvidamos. Así que al salir no se olvide llevar una. Así que sigamos adelante con esto, en la visión que sentimos que Dios nos ha llamado, y vamos a continuar nuestra serie ahora a través de la carta del Nuevo Testamento llamado Romanos. La semana pasada se estaba con nosotros también el libro de Romanos, alcanza un capítulo 8, es una de las líneas más hermosas de toda la Biblia en mi opinión, y esto es lo que dice Pablo, dice al final del capítulo 8 de Romanos: porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo nuestro Señor. Romanos 8, 38 al 39. Amén. ¿Dónde vas a ver de aquí como si fueras Pablo y estoy escribiendo esta carta? Esto es como un momento de caída del micrófono, ¿cierto? Es como llamar al clímax de esta carta. También podrías llegar al final y terminar porque hay mucho aquí. Es ese tipo de momento pináculo. Y sin embargo, en la carta, Pablo dice algo realmente interesante. Incluso un tren de pensamiento natural que podrías pensar. Tal vez iría aquí o tal vez iría allá. Pero hace algo que parece un poco extraño. O extraño, un desafío, un desvío, y pasan los siguientes 3 capítulos abordando un problema muy real en la iglesia local, en Roma. Por lo que muchos eruditos discuten y debaten sobre lo que se trata en los próximos 3 capítulos, hay toneladas de diferentes escuelas de pensamiento y personas a las que respeto y admiro y aprendemos del desacuerdo, pero todos están unánimemente de acuerdo en una cosa, que se trata de un tema y es el pueblo de Dios llamado Israel. Nuevamente, deben estar sobre lo que Pablo está diciendo, particularmente lo que está tratando de lograr, pero todos están de acuerdo en que se trata de un pensamiento cohesivo dirigido hacia Israel, y estuvieron de acuerdo en que este era un problema real que se enfrentaba a la iglesia local en ese momento. Así que hoy tenemos una tarea bastante enorme. Vamos a tratar de ver 3 capítulos completos de la carta a los romanos en los próximos 23 minutos y 28 segundos. Tienes más posibilidades de superarlo que en el último servicio, porque dije que a los 21 minutos en el último servicio son 2 enteros minutos chicos que acabo de perder. Pero de verdad, ¿por qué es un pensamiento cohesivo? Queremos verlo en un momento cohesivo, pero no hay forma de que pueda caminar una línea, por verso, y todos ustedes dijeron en voz baja sus corazones, amén. Vamos a ver los temas principales y vamos a ver algunas cosas en particular. Mi aliento para ustedes es que vayan a leerlo ustedes mismos esta semana y tendrían empatía por lo que he estado haciendo con toda esta semana. Vayan a leerlo usted mismo, porque el único de estar de la selección de las escrituras, de hecho, fue quizás el sermón más difícil que he preparado debido a su amplitud, debido a lo que está tratando de lograr, debido al desafío. El desafío muy claro que hace a la iglesia, y luego para traer de resumirlo en un lapso de tiempo muy corto, lo animo a que siga ese camino conmigo. Aunque esto va dirigido al pueblo de Dios y el pueblo de Israel, el pueblo judío en su raíz, allí hay una pregunta más profunda que se está haciendo. Y esa pregunta más profunda es, ¿se puede confiar en Dios? Veo que muchas personas en Israel realmente lucharon con esa pregunta en ese momento, porque estaban luchando con si Jesús era realmente, podría haber sido el Mesías, predicho o no, las escrituras del Antiguo Testamento, y bien que está encrucijada a la que llegó Israel, o Dios, se ha retractado de todas sus promesas, y como tal, no se puede confiar en él, o todas las promesas de Dios al pueblo de Israel se han cumplido en Jesús. Y aunque pueden haber entendido mal a Dios, sigue siendo completamente fiel. Ese es el dilema al que se enfrentan. Esta es la encrucijada en la que se encuentran. Y esto es exactamente en lo que Pablo se va a meter. ¿Está bien? Capítulo 9, versículo 1. Dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El pueblo de Israel, de ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley, el privilegio de adorar a Dios y el de contar con sus promesas. De ellos son las patriarcas y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Pablo hace una declaración enorme aquí y comienza asegurándose de que ustedes saben y yo sabemos que no está exagerando, no está siendo dramático, no está diciendo algo para crear exageraciones. Es genuino. Él dice que no está mintiendo, pero también apela a su conciencia, que es la conciencia que es parte de tu alma, que distingues entre lo que es moralmente bueno y correcto y lo que no es. Y nos impulsa a evitar lo que nos mueve a anhelar lo que es correcto instintivamente. Pero lo que sabemos como seres humanos es que nuestra conciencia necesita una renovación del Espíritu Santo. Y Pablo está diciendo aquí, en una conciencia que es moldeada y transformada por el Espíritu Santo, es una guía confiable. Por el camino, creo que después de todo esto, es lo que el mundo necesita de la iglesia, un pueblo cuya conciencia los dirija hacia lo que es correcto y bueno, lo que Dios ha considerado correcto y conmovedor. Alejarnos de lo que está mal es lo que el mundo necesita desesperadamente de la iglesia. Pero Pablo dice que su conciencia está a punto de confirmar esta declaración que está a punto de hacer. Pero antes de eso también lo prologa diciendo: tengo un gran dolor y una angustia incesante en mi corazón. Escúcheme, esto va a ser más allá de tener un mal día. Como Pablo está sintiendo una profunda tristeza, depresión, esto es por lo que Pablo pierde el sueño. Esto es por lo que agoniza, porque bien dice, porque ojalá yo mismo fuera maldecido y separado de Cristo por mi pueblo, los de mi raza. El pueblo de Israel, su gran dolor y angustia incesante es porque muchos de su pueblo han rechazado a Cristo como su Mesías y como tales están bajo maldición. Esto crea un problema. Si Israel está maldito, parece contradecir todas las promesas y bendiciones del Antiguo Testamento que Dios les ha otorgado. Y es por eso que muchos de ellos están luchando para aceptar a Jesús. Más en un minuto, la palabra maldito es una palabra griega anatema, y no hay absolutamente nada fácil en lo que voy a decir. La palabra significa excomulgados, separados del pueblo de Dios, y como tales, bajo la maldición de la condenación. Vea, el problema de Israel, no todos, pero muchos de ellos han rechazado a Jesús como su Salvador, y ellos no son salvos. Y esto es lo que Pablo dice. Ojalá pudiera tomar su lugar. Deja que eso se hunda por un minuto. Dice que elegiría estar eternamente separado de Dios para el pueblo de Israel. Eso es eterna desesperanza, tristeza, eterna angustia, eterna, sin luz, al final del túnel. Ver aún en nuestros peores momentos, hoy existe una chispa de esperanza, y es porque podemos tener conciencia de que Dios sigue en pie. Todavía está trabajando. Pablo está diciendo que él daría todo eso eternamente por sus compañeros judíos. Escucha, quiero decir que es un momento de vulnerabilidad. Quiero decir que diría algo así para que las personas que amo, para mis amigos, por mi familia, por mis hijas, por mi esposa. Quiero decir que eso es verdad. Recibiría una bala por ellos. Es un santiamén. Haría cualquier cosa en lo físico para salvar las personas que amo. Incluso algunas personas que no conozco y extraño. Eso está bien, pero estar eternamente separados de ellos y de Dios significa que no se recibiría una bala, pero se está donde voy, habrá una reunión, pero solo para decir que estaría dispuesto a dejar todo eso a un lado por el bien de otra persona, para que pueda saber y salvarse. Esto es un desafío, y no sé si estoy allí todavía. De hecho, creo que es muy raro para estar así honesto contigo mismo, como yo fui honesto contigo. ¿Podrías estar de acuerdo? Es una píldora difícil de tragar. Ahora, Pablo, de hecho, creció rodeado de muchos de estos judíos. Eran sus parientes, su familia, sus amigos. Pero durante la segunda parte de la vida de Pablo, fueron todos menos que amables con él. Voy a repasar una lista y solo ayúdelo a comprender la gravedad de lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo tiene un encuentro milagroso con Jesús resucitado y entrega su vida a Jesús y el deseo de compartir a Jesús con el mundo entero, y luego de inmediato sus amigos, sus contrapartes, trata de matarlo, Hechos capítulo 9, y luego tiene que huir bajo una pared de Damasco en una canasta en nuestra historia salvaje. Luego vemos en los versículos más tarde, adivina que segundo el complot para el mismo matarlo, no mucho tiempo después de eso es contradecido, calumniado y presidian de Antioquía, y Pablo, su amigo Bernabé, fueron perseguidos y expulsados por los judíos en Pisidia y en Antioch. El capítulo 14 expone las mentes amargas y el intento de apedrear a Pablo. En el capítulo 14, más tarde es apedreado, los líderes judíos lo dan por muerto. En Hechos 17, lo obligan a salir de Tesalónica. El texto literalmente dice que los judíos estaban tan celosos que reunieron a algunas personas, personajes malos del mercado, formaron una multitud y expulsó de Berea porque algunos de los líderes judíos incitaron a una multitud a la que tuvieron que huir para salvar sus vidas. En Hechos 18, Pablo es llevado ante el tribunal por los judíos en Corinto. Los cargos fueron desestimados. Más tarde, en Hechos 19, surge un montón con respecto al camino de Jesús. Y Efeso, los judíos estaban presentes, solo instigaron, no hicieron nada para ayudar. En un capítulo 21, Pablo es golpeado con la intención de ser asesinado en Jerusalén. En el capítulo 23, en el sumo sacerdote golpea a Pablo en la boca. Y nuevamente, en el capítulo 23, hay un complot, una conspiración para matar a Pablo y quitarle la vida. Y nuevamente, en el 25, hay un grupo de personas esperando para emboscar y matar él de nuevo. Son parte de los líderes judíos, por lo que esta lista es una gravedad significativa a lo que Pablo está tratando de decir eternamente, separados para su familia, sus amigos. Tal vez él podría tener el coraje de decir algo así, pero ¿qué pasa con tus enemigos? ¿Qué son las personas que se oponen a ti día tras día? Las personas que te han apedreado, difamado, tu nombre, han hecho todo lo posible para obstaculizar tu trabajo, difunden rumores, inventan matarte a ti y a tus amigos varias veces. Eso es lo que Pablo dice que haría. Tomen su lugar. Por ahora es una píldora difícil de tragar. Ahora, quiero dejar en claro que esto no es posible, por cierto. Así que lo que Pablo está diciendo aquí no es como una posición sobre la mesa, y por lo tanto se supone que no debemos caminar, alejarse y pensar, así es una opción sobre la mesa, está bien. Eso es lo que significa seguir a Jesús. Pero lo que se supone que debemos decir es que esto lo que significa es amar como Jesús. Esto es lo que significa involucrar a las personas como Jesús. Entonces, ¿qué nos enseña bien entre muchas otras cosas? Esta es una que me llamó la atención en particular. ¿Estás listo para esto? No hay justificación cristiana para el odio de otras personas. Solo di que una vez más no hay cristianos. Justificación para el odio de otra persona es irónico. Durante muchos años, estos capítulos han sido malentendidos y han alimentado un fuego de antisemitismo extraño. Cierto, de alguna manera los cristianos los han leído duramente durante cientos de años y pensaron que esta es la razón por la cual el antisemitismo justificado es todo lo contrario de lo que Pablo está haciendo aquí, ¿verdad? Pablo dice, está diciendo, no renunciaré a todo por el bien de mis hermanos judíos. Un pasaje que se supone que nos enseña humildad, sacrificio y amor. De alguna manera han sido torcidos debido a la incompensación y el uso por el odio. Quiero dejar claro aquí que Pablo no es un enojón, ¿verdad? Pablo es bueno. Solo voy a dejar que todos me pisoteen y eso es todo. Pablo creía en la rendición de cuentas. Se relacionaba regularmente con las personas que se oponían a él. Quiero el sumo sacerdote, quería golpearlo. Está bien, no está solo parado, está comprometido y se disculpó por eso, por cierto, porque no fue muy agradable. Los esfuerzos de Pablo no eran para ganar, no eran para dominar, ni para controlar, ni para demostrar que era mejor que nadie. Su motivación es la misma que aquí los amaba y sacrificaría su comodidad, su seguridad por la posibilidad de que pudieran salvarse. Por lo que rechazó el demasiado fácil camino de la venganza y la represalia, y en cambio Pablo abrazó completamente el camino de Jesús. ¿Estás listo para esto? Ama a tus enemigos y ora por ellos que os persiguen. Este es el camino de Jesús y Pablo lo abrazó. ¿Cómo podría hacerlo bien esto algo que Pablo entendió? Pablo entendió que su batalla no era contra sangre y carne, lo que significa que su batalla no era contra la gente que se oponía a él. Pablo entendió que hay una enfermedad que nos corrompe e infecta, llamada pecado. Pero también entendió que hay un enemigo muy real. Apóstol más tarde dice que sus cartas, dice que habla de los principados espirituales, de las tinieblas que trabajan para mover y manipular las bambalinas a los seres humanos que hacen el mal y el pecado para destruirnos y dividirnos. Algunas cosas sobre el enemigo, los títulos del enemigo, su nombre en el Satanás, que literalmente significa el adversario, llama al Padre, el Espíritu Paterno se le llama adversario, se pone a Dios y a su pueblo que se llama el acusador, esa voz molesta que siempre te acusa de que te equivocaste o que eres malo, tentador y abandonarte y abandonar lo que es bueno y justo. Deja que eso hable por sí mismo. Derecho, engañador. Llevarte por un camino que crees que es correcto, pero no lo es. Y estás engañado porque eres un mentiroso. Crea una mentira en, en la principal característica que encontramos de esta criatura. En su hostilidad, en el poder de contar y su mala intención hacia Dios y su pueblo. Pablo entendió que su enemigo no era el pueblo judío o los líderes o sus ideologías, sino las fuerzas espirituales que están tratando de trabajar contra ellos a través de ellos y confiar en él. Y tan pronto como comienzan a entender eso, eso comienza a cambiar de forma en la que involucras al mundo roto que los rodea. Son como muchos de ustedes, vivo en este mundo sucio muy real, que tiene problemas muy reales. Los últimos 2 años han sido difíciles, han sido como una lupa para todos estos y estoy como usted en el sentido de que cuando veo cosas me enojo, me frustro, no siempre sé cómo responder y he sido testigo de cosas personalmente y me han hecho cosas a mí y a mi familia con nada más que una mala intención para hacernos daño. Escucha, durante mucho tiempo he luchado en la batalla de internalizar mis emociones. Cualquiera que esté conmigo no tiene que reconocer este viaje. Cuando era más joven, solo se trataba de embotellar en todo lo que sucedió y simplemente ni siquiera podrías en algún momento algo lo haré romper y ni siquiera sería capaz de articular una respuesta. Sería solo este, cualquiera conmigo. Leí a un monje del siglo XVII. Que dijo, esta vez, esto es genial, la mitad de tu vida estás tratando el séptimo mandamiento, tú no cometerás adulterio, la segunda mitad de tu vida se está tratando de no romper, la sexta, no matarás. Su punto es que las pasiones ardientes de la juventud eventualmente se transforman en la ira del estado del mundo. Y la ira por el dolor y el daño que te han hecho. Y esa ira eventualmente puede convertirse en odio. Y ese odio, si no se controla, puede convertirse en ira. En palabras del famoso filósofo Yoda, miedo es el camino que conduce al lado oscuro. El miedo lleva la ira lleva al odio, el odio lleva al sufrimiento. ¿Cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto como nos involucramos como Pablo con el mundo roto que nos rodea, si no es simplemente ver cómo se quema todo, sentarse en nuestras manos, si es así, no participar en la violencia y en la retribución? ¿Cómo respondemos? No recuerdo exactamente cuándo fue, pero hace unos años me sentí un mandato muy fuerte del Señor personalmente y dijo esto, quiero que ores por él, personas con las que he estado enojado, hasta que tu ira se convirtiera en compasión. Si no recuerdas nada de lo que dije hoy, incluida la promesa de que de alguna manera terminarías en 30 minutos, ¿podrías orar hasta que tu ira se convierta en compasión? Cuando puedas poner un nombre y una cara a tu enemigo, lo conoces, sabes lo que te han hecho, sabes cómo te hace sentir, fue injusto, no estuvo bien, no debería haber sucedido. La justicia es real, Dios es un Dios de justicia, a Él le importa, pero Dios es posible tomar esa emoción. Cuando sientes esa energía y le permites a Dios hacer algo en tu corazón que te transformaría hasta el punto de que sientes compasión por las personas que te hizo el mal, y luego esa compasión informa cómo respondes el quebrantamiento de este mundo. Responder a la injusticia cambia tu tono cuando te das cuenta de que persona que hizo eso tiene una historia, que Dios todavía está obrando en su vida. También cambia tus palabras porque en lugar de represalias y retribución, es demasiado fácil. Tú pisaste mi dedo del pie, bueno, te voy a golpear en la cara como si fuera un emperador. ¿Alguna vez has leído la sección y cualquier empeorando y empeorando? Como, wow, el tipo de acaba de decir que no le gustan los arándanos y eso es solo un hijo de como si el mundo entero, en nuestra tendencia natural, al menos que permitamos que Pablo, lo que dice la renovación del Espíritu Santo en nuestra conciencia y permita que Dios obre, te moldee y te cambie. Esos fueron solo 4 versículos. Y no es una desviación, ¿verdad? Trataré de resumir la totalidad del resto de estos 3 capítulos en un momento, pero es muy importante. Entienda de que aquí viene Pablo cuando escribe toda esta sección acerca de si se puede confiar en Dios o no. Lo cree tan profundamente en su alma que abandonará su seguridad y su comodidad e incluso conectará emocionalmente con esta idea de que él podría regular su seguridad eterna por el bien de otras personas que están atrapadas en la oscuridad. Por lo que abordará la pregunta, ¿se puede confiar en Dios? Ahora, que no tenemos tiempo para pasar por todo esto, ¿se imaginan? Si decidiera línea por línea durante los próximos 3 capítulos, cualquiera será eso, solo bromeando, no digas nada. Pablo hace una tesis, luego hace 3 puntos y luego termina con una canción. Termina básicamente escribiendo las letras de un himno y al hacerlo, la respuesta es un elogio. Así que vamos a ver el argumento de la tesis que hace y resumiremos los próximos 3 capítulos en la tesis y en las contrarrespuestas a cada una. En Romanos 9:6, él dice, esto no es como la palabra de Dios, no es como si la palabra de Dios haya fallado. De confianza hasta aquí, de 11 al 32, luego responderás a las preguntas que sugieren de la primera pregunta que esto tiene la palabra de Dios a Israel. Con respecto a su salvación, quedó nada y su respuesta es lo que Dios siempre ha escogido. A algunos entre Israel pasará a su pueblo de la promesa. En el versículo 6, el 7, porque no todos los que están descendientes de Israel o Israel, ni porque son sus descendientes, son todos hijos de Abraham. Ahora, si conoces la historia de Israel, eso ayuda mucho, pero lo que básicamente está diciendo es que hay algunos hijos naturales de Abraham que heredaron las promesas de Dios y se convirtieron en la familia espiritual de Abraham, y luego hay muchos hijos nacidos naturales de Abraham que nos señala a Sara y Agar, y Sara era una mujer de la promesa de Dios dada a Isaac, Ismael e Isaac, promesa señalada a Jacob y Esaú, porque Esaú nació primero, Jacob sería la herencia del primacía de Dios, y nuevamente está señalando que Dios está eligiendo trabajar a través de un grupo de personas solo porque no eres parte de Israel, no te convierte en el verdadero Israel. ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué lo hace? Elegir entre unos y otros y no a otros. Romanos 9:16 no depende pues del deseo o el esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios, por lo que entre esto ahora surge un desafío. Si este es el caso, si Dios está eligiendo quién es el heredero de su promesa de salvación y quién no es Dios injusto, no es justo que Él dé su misericordia a unos y a otros no. Y si no tenemos elección en ese momento, ¿cómo somos responsables de cualquier cosa que hagamos? La respuesta de Pablo es simple. ¿Quiénes somos tú y yo? Es mi versión de Alex, de lo que dice. En esencia es el resumen de lo que dice. ¿Quiénes creemos que estamos? Bien, eso se vuelve un poco confuso, pero tenga en cuenta que toda la carta, por un lado, estamos hablando de los judíos. Las personas están malditas debido a su falta de voluntad. No todos ellos, sino aquellos que no reciben a Jesús correctamente. Abrazar a Jesús, palabras de su elección. Pero luego, de la misma manera, dice así. Pero luego Dios eligió a unos y no a otros. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Si es innegable que la Biblia nos enseña que Dios es soberano y en general, sin embargo, en su soberanía, nuestras decisiones aún tienen consecuencias. Pablo afirma ambos. Y lo que parece una declaración, una contradicción sobre la primera página, tiene que magnificar a Dios. Y he aquí por qué estamos limitados en lo que realmente podemos entender. No sé por qué el universo continúa expandiéndose. No. No sé qué hay en el lado oscuro de la luna. Tú tampoco. Buena canción, por cierto. Supongo que ves, escucha que me encuentro queriendo saber estos grandes misterios de Dios y cómo se resuelven. Y no hay problema en querer conocer el santo, pero Pablo está hablando en contra de la actitud arrogante que había mal de carácter de Dios simplemente porque nuestro entendimiento es muy limitado. Pero el punto de Pablo ha sido establecido, lo que Dios está haciendo ahora es consistente con lo que Dios prometió. Entonces, en lugar de que Jesús sea una razón por la cual la gente se esté alejando de Dios, Jesús es ahora la razón por la que debemos volvernos hacia Él, porque Él ha mantenido la fidelidad por cada generación humana. La siguiente pregunta surge. ¿Dios rechazó por completo y finalmente a su pueblo? La respuesta de Pablo, no mire a su alrededor. En realidad, dice, mírame, hombre, israelita, soy hebreo, soy un hombre hebreo, Dios me salvó. ¿Por qué esto es importante para nosotros? Porque a menudo dudamos de la fidelidad de Dios y si podemos confiar en Él. Y en otras palabras, Pablo les está diciendo en un momento que están haciendo la misma pregunta. Miren a su alrededor, si dudan de los planes de Dios, solo tomen un momento para mirar lo que Dios está haciendo. Y la tercera pregunta surge. ¿Es el Evangelio incapaz de salvar a los judíos? ¿Entonces han caído más allá de la recuperación? La respuesta de Pablo, la adivinaste. No. El clímax del cumplimiento de Dios está en el futuro. Y él dice que esta declaración realmente es sorprendente sobre cómo todo Israel será salvo. Hay tanto debate sobre lo que realmente está hablando por aquí y no tenemos tiempo para entrar en detalles. Pero lo que él está diciendo es que vendrá un gran despertar para el pueblo gentil y para el pueblo judío. Dios estará trabajando para salvar a su pueblo y dice que esto es lo que es. La Biblia es el Nuevo Testamento, se llama ministerio, un ministerio de ministerios. No es como una novela de misterio donde no sabes qué pasó. Y la Biblia es un misterio de cuando los propósitos o planes de Dios en un momento en el tiempo del pasado eran irreconocibles. Dios le está dando a conocer, pero solo Él lo está haciendo, no conociendo lo que significa que podamos entender completamente cada faceta. Solo porque puedo conducir un automóvil, pero no sé cómo funciona un automóvil. Sé lo que hace, pero trabajo, me trajo de aquí esta mañana, ¿verdad? Hay misterios y hay dificultades con las que tenemos que aprender a vivir. Pablo finalmente termina estos tres capítulos. Estuve a punto de decir lo que haría la cantidad de tiempo, que es por mucho será el resumen más rápido de tres capítulos de Romanos que hayas obtenido por la forma en que termina toda esta sección. y que hayas tenido en el momento de que Jamie lo describió día de hoy, donde estaba sentada en el piso y tuvo un encuentro con Dios, donde si tienes un encuentro con Dios, ni siquiera puedes expresarlo con palabras. Simplemente sabes que es algo que está sucediendo, y esa es una de las razones por la que sucede cuando lo cantamos semanalmente, nos encontramos con Dios y algo está sucediendo, ni siquiera sabemos cómo articular el lenguaje aquí. Pablo tiene un momento justo con Dios mismo, mientras habla sobre el gran plan de Dios para rescatar el mundo y escribe una canción, así que vamos a terminar nuestro tiempo juntos leyendo estos versos juntos. Así que podrías estar conmigo. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescribibles, indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Y a Él sea la gloria por siempre. Amén. Hermanos, sean que el Señor permita que ustedes puedan que ser un pueblo que abrace las cosas del ministerio de Dios, los planes ocultos por mucho tiempo, pero que ahora se estén realizando. Sea un pueblo que esté en esta ciudad para la manera en que Pablo amaba a Israel. Que seáis un pueblo que sabe en el fondo de vuestro ser que Dios es digno de confianza y fiel. Y que seáis un pueblo que sabe que Dios todavía está obrando, salvar a las personas, incluso a las que no se pueden guardar en mente o los que están fuera de la caja. Y que sean personas que rechacen el miedo y que tengan una esperanza firme en Dios para el futuro, en el nombre de Jesús. Amén. Eso es todo, hermanos. Que les deseo una muy linda semana. Que tengan un buen tiempo adorando al Señor. Adiós.